8:47.
En Primera Mañana, entrevista.
En agosto del año pasado, la justicia llevó adelante un allanamiento en Calle Urquiza de Paraná, donde actualmente funciona un bar y un espacio cultural, y que décadas atrás fue un centro clandestino de detención. Esto es por la causa que investiga la desaparición de Ramón Pichón Sánchez por delitos de lesa humanidad. Está en línea Marcelo Boy, que es titular del Registro Único de la Verdad. Marcelo, ¿cómo va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. ¿Qué novedades hay respecto de esta causa?
Bueno, se han tomado, sigue en plena instrucción, en plena etapa investigativa por parte de la Fiscalía Federal de Paraná, en base a la denuncia que realizamos oportunamente hace un par de años. Se han recabado varios testimonios de testigos presenciales, está citando también presenciales, digo, testigos que vieron el secuestro de Pichón Sánchez, como Aldo Bachetti, como, bueno, las personas que también trabajaron en ese entonces para dar con su paradero. Y también hemos informado desde el Registro Único de la Verdad a la Fiscalía las distintas personas que estuvieron detenidas, no paralelamente, pero sí en aquellos años, en el 75, en esa misma dependencia policial, para que den cuenta cómo era el espacio donde eran detenidos, si alguno de ellos también pudo haber corroborado la firma estampada de Pichón Sánchez, que aún sigue allí. Bueno, la verdad que están siendo citados muy de a poco los distintos testigos para dar cuenta de bueno, y cómo funcionaba ese lugar de detención, y también para intentar ver quiénes operaban, quiénes eran el grupo operativo, la patota, el grupo de operaciones de esa dependencia policial, porque de momento no tenemos imputados, y bueno, las causas penales, para poder avanzar necesitamos responsables de los crímenes, independientemente de que también es importante, y esto hace tiempo lo hemos entendido así, de que las sentencias no buscan, los juicios en realidad no buscan solamente una pena o una retribución penal por los crímenes, sino también lo que buscamos es la producción de verdad, y que, bueno, esto de que haya testimonios y rastros de que Pichón haya pasado por ahí, también es una forma de construir verdad y reparar a la familia que hace tantos años viene insistiendo que Pichón Sánchez fue secuestrado por la policía de Entre Ríos, fue torturado en ese lugar y fue desaparecido y dado por muerto.
Fue el primer asesinado por motivos políticos en Paraná, ¿no?
Bueno, por el terrorismo de Estado.
Sí, claro.
Instaurado en el 75 en adelante. Y sí, pero es el primer detenido desaparecido del terrorismo de Estado.
Y junto con la causa de los mellizos, todavía están en investigación. ¿Y con las otras causas, qué ha sucedido, Marcelo?
Bueno, tenemos causas vuelos de la muerte, que en ese momento, hace unos años, se abrió a raíz de una investigación realizada por un periodista, Fabián Mañota, sobre posibles vuelos de la muerte y qué había pasado con el destino final de los cuerpos que eran arrojados con o sin vida desde los aviones. Se pudo recabar muchísimos testimonios y dar cuenta también de que estos habían existido. La Fiscalía tiene por probado y acreditado que los vuelos ocurrieron. No tenemos tampoco imputados, eso es lo más difícil que nos está pasando en este momento con algunas causas. Sí, se han restituido varios restos, ya sea del cementerio de Isla de Libicuí como del cementerio de Paranacito, y algunos tambores en los que se está investigando si hay restos óseos o no. Todo eso está en manos del equipo argentino de antropología forense para ver si pueden obtener ADN, y en el caso de que se obtengan restos de ADN, eso va a ser contrastado con el material genético que ya tiene a resguardo el equipo argentino de antropología forense, o quedará también a resguardo para la oportuna aparición de familiares que reclaman la restitución del resto. En este sentido, estamos trabajando desde el Registro Único de la Verdad con la Facultad de Trabajo Social para llegar a todas las familias de la provincia de Entre Ríos, o que viven en la provincia de Entre Ríos y que tengan sus familiares detenidos o desaparecidos y que aún no hayan dado su sangre, su muestra genética para comprobar si no tienen sus familiares entre los 1.500 restos esqueléticos que tiene el equipo argentino de antropología forense. hay otras causas en la costa del Uruguay. Tenemos dos causas más que están en plena instrucción. Una que es muy interesante porque también fue a raíz de una denuncia realizada por el Registro Único de la Verdad, en donde se da cuenta del Plan Cóndor. Hay militares uruguayos que están siendo citados por exhorto para que vengan a la Argentina a prestar declaración indagatoria. Así que, bueno, la verdad que todavía queda mucho por hacer y hay causas importantes aún en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos por avanzar. Así que, bueno, por esto seguimos insistiendo en la necesidad que el Estado provincial y la justicia federal sigan trabajando en esto como políticas públicas. Bien. Porque la verdad que cuando el Estado se involucra, los resultados son evidentes. Un claro ejemplo de esto es la política en torno a la búsqueda y restitución de identidad de los más de 400 nietos que aún nos faltan. Uh-huh. En el 2008 se restituyeron 8 nietos y nietas. Uh-huh. Y en 2016, solo 2. Uh-huh. Así de contrastable son cuando un gobierno se ocupa de estas situaciones y cuando un gobierno no se ocupa.
Marcelo, habíamos hablado de este tema cuando se aprobó en diputados. Anoche se aprobó en senadores por unanimidad los cambios en la ley para el Comité de Prevención de la Tortura. ¿Qué análisis haces?
Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos porque salió por unanimidad de ambas cámaras legislativas, tanto de diputados como senadores. Esto da cuenta de un avance civilizatorio que tenemos como entrerrianos y entrerrianas, como provincia, que podemos avanzar cuando hay consensos mayores y mejores garantías procesales, garantías en ampliación de derechos. Así que desde el Movimiento de Derechos Humanos estamos más que satisfechos en esta nueva ley, que esperemos que entre hoy y mañana o el lunes ya sea promulgada por el Ejecutivo Provincial.
Sí, Marcelo, respecto a que mañana ya estamos esperando la realización de una nueva marcha, una reflexión sobre las marchas y también recuérdenos la convocatoria.
Bueno, mañana es el 47, conmemoramos el 47 aniversario del fatídico golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Convocamos a toda la ciudadanía, convocamos desde la multisectorial, de la amplia multisectorial de derechos humanos, que está integrada por sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, barriales. Ayer estuvimos también con la bruja Glauser, que convocó a todas las vecinales, la asamblea vecinalista, centros de estudiantes. Bueno, todos confluimos en esta multisectorial hace muchos años y vamos a convocar mañana a las 5 de la tarde. Hemos cambiado el horario, no es más a las 7 de la tarde, es a las 5 de la tarde en Plaza Sáenz Peña, desde el monumento a las madres, siempre desde la calle. No vamos a entrar a la plaza, sino que es desde la calle, así que no afecta que la plaza esté cerrada. Desde la calle Carbó vamos a marchar hacia lo que es Plaza Alvear. Llegamos como punto de culminación de la marcha en el Museo de Bellas Artes, que va a estar así armado el escenario principal, desde donde se va a dar lectura al documento que ya está consensuado sobre varios días. Esto no había pasado, es inédito que no hemos podido poner de acuerdo en un documento hace varios días, sobre todo porque hemos insistido en los ejes verdad, memoria y justicia y en los 40 años de democracia que se cumplen el 10 de diciembre próximo. Así que con esto hemos consensuado un documento más que interesante, también corto, dado que muchas veces la gente no se queda a escuchar todo el documento, y es importante que lo hagan. Por tanto, el documento va a ser corto, conciso y contundente, y luego va a haber un festival cultural. También aquellas personas que no puedan marchar, solamente aquellas personas que no puedan marchar, el centro es la marcha. Aquellas personas que no puedan marchar por su edad, por estar con hijos, ya en Plaza Alvear, desde las 5 de la tarde, va a haber actividades, va a estar el Museo de Bellas Artes con intervenciones, va a estar la Facultad de Ciencias de la Educación, va a estar la Facultad de Humanidades también ahí con un gazebo, va a haber actividades allí. Así que convocamos a la ciudadanía, a la familia, sobre todo paranaense, a que se sume a esta marcha, que bueno, es importante en estos 40 años de democracia.
¿Los partidos de izquierda van a marchar independiente, aparte de esa marcha?
Hay un sector que es el MCT, que había convocado. Normalmente la marcha es una, pero siempre confluimos a las 7 de la tarde. Este año nosotros desde la multisectorial hemos cambiado el horario porque eso era un vestigio de cuando no era feriado el 24 de marzo y esperábamos que la gente salga de trabajar. Ajá. Cierto es que hoy ya no tiene sentido salir tan tarde. En Buenos Aires se marcha a las 2 de la tarde, en Santa Fe también, en todos lados se marcha temprano, menos en Paraná. Bueno, hemos decidido avanzar en el horario, que sea más temprano, así terminamos antes, así no nos agarra el frío también de la noche, que ya hace frío en estos días, y se puede pueda disfrutar de mejor manera el festival, que es lo que va después del documento. Así que, bueno, sí, tenemos pendiente una charla con ese sector, que es el MST, para ver si podemos unificar al menos la marcha y que puedan marchar también en la marcha unificada, que claro, independientemente que después realicen su acto aparte de la multisectorial. Sí,
hasta ahora están convocando a las 19 ellos, así que evidentemente van a marchar aparte. Y a casa de gobierno.
Sería lamentable porque nos vamos a si hacen el mismo recorrido histórico, nos vamos a terminar chocando y
bueno, sí,
no queremos que pase eso.
Sí, Marcelo, ¿y qué pasa si llueve? ¿Se va a hacer la marcha igual?
Nosotros siempre tomamos como ejemplo nuestras madres, con nuestra bandera, y las madres suene, pruebe o nieve, o pongan vallas, como hizo el gobierno de Larreta, marchan cada miércoles alrededor de la Pirámide de Mayo. Así que convocamos aún con lluvia a marchar.
Bien, Marcelo Boyque, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes.
Buenos días.